Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón.
Caminando hacia el Sínodo.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia. Seguimos viviendo el mes de la Maratón. Queremos compartir contigo el programa de hoy, conociendo más de cerca la espiritualidad de la Asociación de Fieles Laicos que llevan adelante los talleres de oración y vida. Pero antes queremos darte la bienvenida a ti a nuestro programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos, un espacio para conocernos como iglesia. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma estamos listos para iniciar el programa. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Natalie, buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas. Pues vamos a mencionar las distintas frecuencias de Radio María para compartir esta tarde con todos ustedes. Estamos en distintos sectores de nuestro país junto a Radio María Bolivia.
Sí, queremos iniciar saludando a quienes gentilmente nos siguen a través de la FM 101.8 en Cochabamba.
Estamos también en 97.6 en Santa Cruz.
Un abrazo fraterno a nuestros hermanos de La Paz y El Alto. Recién el 20 de octubre hemos estado celebrando también y queremos mandarles un abrazo fraterno. Gracias por seguirnos a través de la FM 106.6.
Inmediatamente saludamos a Villazón, Yapacaní y River Alta en FM 95.9.
Y no podemos dejar de lado a toda nuestra querida Red Nacional. Gracias por acompañarnos cada jueves a través de la FM 95.5. Y después de saludarte a ti, que eres tan importante para el programa, queremos iniciar el mismo comentándote respecto a los talleres de oración y vida que presentan un método práctico para aprender a orar, guiados por la palabra de Dios. Estos talleres, impulsados por el padre capuchino español Ignacio Larrañaga, ofrecen un espacio donde los participantes pueden profundizar su relación con Cristo a través de una oración auténtica y viva. Es por esa razón que hoy contamos con la participación de Juan Luis Riveros Mejía, que nos ayudará a conocer más de cerca la espiritualidad de los talleres de oración y vida. Pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si disfrutamos de un espacio musical?
No. ciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
Espero que disfrutaras del espacio musical. Y como te decía antes del mismo, hoy tenemos la grata visita de un querido amigo también de Radio María Bolivia en la ciudad de La Paz. Y estamos hablando de un tema muy importante porque el Papa Francisco ha expresado un apoyo significativo hacia los talleres de oración y vida, destacando su importancia en la vida espiritual de los creyentes. En el contexto del año de la oración, que es este año 2024, el Papa ha subrayado la necesidad de redescubrir el valor de la oración y cómo ésta puede transformar la vida cotidiana de los cristianos. Con esas significativas palabras del Sumo Pontífice, quiero dar la bienvenida a Juan Luis Riveros Mejía, de la Asociación de Laicos, Talleres de Oración y Vida en Bolivia, para que comparta con nosotros el espacio Dialogando entre Hermanos. Buenas tardes, querido Juan Luis, bienvenido al programa.
Qué gusto saludarte, me alegra pues poder compartir con ustedes esto que nosotros hacemos ya desde 1990 en Bolivia, que es humildemente darle un servicio a la Iglesia en el mundo entero, pero también en nuestro país, enseñando a la gente a orar, enseñando a comunicarse con el Señor a través de esta, como bien has dicho, Asociación Privada de Fieles Laicos, que fue fundada por el Padre Ignacio ya en la década, en el siglo pasado, perdón, en el milenio pasado. En los 80s, él hizo las primeras experiencias con grupos de su congregación franciscanos desde 1984 y se da cuenta que los laicos teníamos que hacer lo mismo para entablar esa relación íntima con Jesús, como señala el Evangelio. Un poco él descubre que la mejor manera de estar cerca de Dios y de permanecer en Él es justamente hacer lo que él hacía con su padre, retirarse a solas por las noches hasta el amanecer muchas veces, hablando íntimamente con él para obtener mucha fuerza en la oración y poder realizar todo su trabajo en las jornadas arduas durante sus 3 años de evangelización intensa. Eso, Natalie, sería lo primero, sí. ¿Quieres que diga algo más? Juan Pablo II pues fue el que dio la aprobación definitiva, como todo en la Iglesia hay una aprobación temporal que se hizo en el 87 y el 92 ya se aprobó definitivamente esta asociación en la Iglesia.
Perfecto, muchas gracias, querido Juan Luis. Es importante retroceder un poquito para poder entender cómo surge esta asociación de laicos que tienen ese interés, ¿no? Pero seguramente también quienes se unen a las distintas frecuencias de la radio en este momento quieren conocer más de cerca qué son los talleres de oración y vida.
Perfecto. Bueno, a ver, nuestra espiritualidad, como dice el título de nuestra asociación, somos talleres de oración y vida. ¿Qué son los talleres? Como cualquier taller de carpintería o de electricidad, pues es un lugar donde se aprende haciendo y se hace aprendiendo. Entonces, como dicen también nuestros hermanos en Brasil, las oficinas, que es la traducción en portugués, pues son lugares donde intensamente se practican las modalidades que nuestro fundador ha enseñado y ha recopilado en los manuales de oración, tanto para adultos, para jóvenes, para adolescentes, para niños, para matrimonios. En realidad, los talleres de oración se convierten en una herramienta viva para que la gente aprenda a orar de manera variada y sistemática y después pueda llevar esto a la vida. Que vuelvo a decirte, como hace un momento, más de 20 veces, los evangelios registran que Jesús se retiraba a orar a solas. Era un fiel cumplidor de la oración comunitaria, de estar reunido en la sinagoga con sus hermanos para dar culto al Señor, pero sabía reservar cada día un espacio para estar a solas con su Padre y allí, pues, hablar con Él de tú a tú, con el cariño que eso significaba para Él, y de allí mismo sacar todas las fuerzas para comunicar esas buenas noticias a sus hermanos. Por tanto, los talleres de oración se convierten en eso también para todos los guías que estamos en el mundo, en todos los continentes, en todos los países de habla hispana, pero están traducidos ya nuestros libros, nuestros textos a diferentes idiomas como el italiano, el alemán, el francés, el portugués. Se han hecho trabajos en japonés, también en Bolivia, en quechua un poquito. Estamos todavía lejos de tener un manual en quechua o en aymara, pero pues si alguno con esas capacidades y cualidades para traducir naciera para hacer este trabajo, pues también lo veríamos fructífero. Entonces, nosotros en los talleres de oración que se constituyen en esa herramienta para aprender a orar y después esto llevarlo a la vida, es que todos los días intentamos realizar lo mismo que Jesús hacía, siendo Él nuestro modelo y nuestro maestro.
Gracias, Juan Luis.
Y seguimos en esta tarde compartiendo con Juan Luis este tema que es importante porque estamos viviendo, como es de conocimiento de él, la tercera etapa del Sínodo Diocesano de la Arquidiócesis de La Paz, que está referida al año de la espiritualidad, que es así como se ha denominado esta tercera etapa dentro de este caminar juntos. Por eso, Juan Luis, te pido por favor, oriéntanos, danos a conocer cuáles son las características de la espiritualidad de los talleres de oración y vida.
Gracias, Natalie. A ver, yo creo que ahora sí tocamos en lo más importante, porque al final es lo que le interesa a la gente. ¿Cómo podemos ser almas de oración? Nosotros tenemos un librito que es Nuestra Espiritualidad con tres rasgos fundamentales. El primero, que tenemos que ser personas orantes. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo lanzarme en un taller de oración si no estoy en oración, porque sería pues un antitestimonio. Habrán jornadas más difíciles, habrán días pesados donde uno pues no alcanza a hacer la oración como quisiera, pero tenemos que ser súper perseverantes para contagiar ese espíritu de oración. Entonces, lo primero, tenemos que guardar este tiempo de oración sagrado, como lo destinamos al alimento material, ¿no? Y yo creo que es muy difícil que haya gente que no tome desayuno, que no almuerce, que no cene, o que no tenga por lo menos algún alimento fugaz en el caso de una jornada de ayuno, porque si no estaría débil. Lo mismo pasa en la oración. Si nosotros no hacemos oración, pues somos como esas campanas huecas, como ya decía Jesús, ¿no? Que si no estás llena de amor, que si no te llenas con el amor mismo, ¿cómo puedes amar? Entonces la oración es la fuente del amor, porque es Dios mismo, que es amor puro, perfecto, que se nos comunica para que nosotros podamos hacer lo mismo con el prójimo. Nuestro segundo capítulo es Vacíos de Sí. una vez que tú haces la oración, pues te vas dando cuenta que es posible cumplir con la enseñanza de Jesús, negarnos a nosotros mismos. En un mundo como el de hoy, donde tú eres el centro de todo, donde tú quieres ser, pues, el ombligo del mundo, y tú tienes que ser el atendido por todos, pareciera que la buena noticia, pues, no se entiende. Y eso no es cierto. Hoy día tenemos que mostrarle otra vez a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que lo que Jesús ha enseñado hace 2000 años sigue vigente. O sea, nosotros, si empezamos a pensar en nosotros mismos y a vivir en constante egoísmo, vamos a ser unas tristes personas. Si nosotros no nos abrimos plenamente al Señor, negamos nuestro yo, estrangulamos nuestro ego, para que Jesús sea el que vive en nosotros, como soñaba San Pablo, pues no podremos hacer oración y ni seremos esas almas que contagien el Evangelio, el amor de Jesús. Y finalmente, el tercer rasgo es el sueño de oro. Una vez que tú estás cristificado, que conoces al Señor, que no hablas de Dios, sino hablas con Dios, que a veces nos puede pasar en la teología, y nuestros mismos extraordinarios teólogos que han descubierto que era importante, sí, estudiar a Dios, pero era mucho más importante hablar con Él. Para entenderlo, como lo han dicho muchos místicos, y entre esos San Juan de la Cruz, que dice que la fe se acrecienta en la medida que tú entiendes a Dios. Entonces, de esa manera, una vez que tú estás en viva relación con el Señor todos los días, no solo a través de la oración, sino también de la vida sacramental, que no es el tema de hoy, pero es la oración por excelencia, el Padre Nuestro, o el momento más íntimo, la Eucaristía, que tú vas comprendiendo justamente a través de la oración y que hace que esto te haga a ti humilde y sencillo. Te niegas a ti mismo, adquieres las características de Jesús, que Él, ¿qué nos dice en el Evangelio? Aprendan de mí. ¿Qué? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere Jesús que aprendamos de Él? A ser mansos y humildes. Y hoy día, si tú le dices eso a la gente del mundo, pareciera un disparate. Pero las enseñanzas del Señor son eternas, no cambian y siempre serán válidas. Por tanto, ser humilde y ser manso es el desafío de todo cristiano. Es lo que todos soñamos alcanzar, porque no podremos de otra manera parecernos a ese Señor. Y el tercer capítulo es el fruto de los anteriores dos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder establecer una sociedad de paz, una iglesia unida, como nos enseña Jesús en el capítulo 17 de San Juan, que sean uno como nosotros somos uno. No podremos alcanzar nunca la unidad si no nos amamos, si no nos comprendemos, si no nos apoyamos y si no descubrimos en el otro a Jesús, será imposible. El sueño de oro es ese, que todos seamos uno, como tu Padre y yo somos uno, en el Espíritu Santo. Entonces, esa familia, esa iglesia doméstica de nuestra casa, pero esa iglesia universal, que es la que conformamos todos los que creemos en nuestra iglesia y que hemos sido bautizados en ella, alcanzaremos cuando descubramos que es posible vivir, ¿no es cierto?, unidos en torno a Jesús. Esto es lo que nuestra espiritualidad, Natalie, nos enseña. Esto es lo que nosotros queremos que entienda con sencillez cualquier persona en la iglesia. El niño chiquito que no tiene que esperar a hacer la confirmación, sino que tiene que empezar a mamar como Jesús mamó de María, cantando usando los salmos, la relación con el Padre Dios, de igual manera. Nosotros los padres de familia tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos, igual que les enseñamos a ser obedientes o ordenados, tenemos que enseñarles a ser almas de oración, amigos de Jesús desde pequeños, porque eso se les da por periodo sensitivo. Un niño de 12 años naturalmente puede ser ya piadoso. En cambio, hoy día ustedes van a escuchar en las calles que papás y mamás dicen, no, mi hijo que elija la religión que quiera cuando sea grande. Oye, si no le has pedido permiso para darle la vida material, menos tienes que pedirle permiso para comunicar la fe que tú has mamado, la fe que también tus padres te han transmitido. ¿Cómo le vas a privar a esa criatura tan tierna y tan pura de que Dios actúe en su vida desde pequeña y no se haga vieja para recién empezar a cultivar la oración y la relación con Dios? Y eso será progresivo. Les puedo contar que hay guías en Brasil que me encantó justo cuando ustedes me pidieron hablar un poquito de nuestra espiritualidad, saber que una guía de talleres que le ha dado el taller a niños de 5, 6, 7 años, después de unos 7 y 8 años, les estaba dando a los mismos el taller de adolescentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué prueba tiene esto? Que si ellos han podido cultivar oraciones más sencillas y simples en su niñez, hoy están más preparados para recibir ya alimento más sólido. Y eso es progresivo, ¿no? Alcanzaremos grandes dimensiones de oración. Ojalá podamos orar un día como María, como los santos, como Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero para eso hay que trabajar todos los días. Eso no se nos da, como decía nuestro fundador, como un regalito de Navidad. Para eso hay que trabajar. Hay que estar muchas horas con Él para que recibamos ese premio, si ustedes quieren. Ese expertise de saber tratar al Señor en el silencio y en la soledad.
Emociona mucho escucharte y coincidimos con Víctor en eso, porque uno le da más ganas de orar, ¿no? Y me hace pensar cómo y desde cuándo tú estás como parte de esta asociación de laicos compartiendo los talleres de oración y vida y cómo han transformado tu vida para que como testimonio puedan escucharte también las personas que siguen la emisora y puedan animarse a formar parte de estos talleres que son tan necesarios para nuestra vida espiritual.
Bueno, es la parte que menos me gusta, pero hay que hacerlo también, ¿no? O sea, compartir lo duro, lo bonito que fue aprender a orar. Para mí siempre voy a ser agradecido con mis padres primero, porque un poco más mi mamá era más piadosa, siempre sigue siendo, y ellos pues yo creo que han sembrado en mí esas primeras oraciones, ese primero presentarte al ángel de la guarda, al Padre Dios, sobre todo al niño Jesús cuando eras pequeño. Y para mí fue muy gratificante en otros momentos de oración con otros grupos. Recuerdo hoy mismo al padre Pablo Brain, un merinol, que pues daba retiros que se llamaban Luna de Miel con Cristo, donde él también te enseñaba a orar. De otra manera, con los ejercicios ignacianos, y esta religiosa que vivía con él, o que trabajaba con él, perdón, los fines de semana, pues un día dejó uno de los libros del padre Ignacio en mis manos, que era El Silencio de María. Te hablo de los 80s. Entonces, cuando yo recibí la invitación en el año 90, fines de año, que el padre Ignacio iba a estar en Lima impartiendo unas experiencias de Dios, yo me anoté sin titubear, porque es un hombre que me sedujo con el libro que había escrito y yo quería conocerlo. Y pues así fue, 1990, Natalie y yo tuve la suerte de hacer la primera experiencia de Dios. Y ya son 34 años que de alguna manera, con subidas y bajadas, pues hemos traído los talleres a Bolivia. Ya han pasado muchos guías por nuestras comunidades, muchos de ellos han muerto porque se han hecho guías ya mayores. Y podemos decir que humildemente creo que hemos evangelizado miles de personas en el mundo, pero concretamente en nuestro país. Hemos comenzado con La Paz, después fuimos a Cochabamba, nos fuimos a Sucre, a Tarija, abrimos también Santa Cruz, y hoy día nuestros nuevos guías con las coordinaciones de Oriente, una misionera nuestra ha estado en el Beni, nos falta, entiendo, Cobija, y nada más para estar ya en todo el país. Potosí, Sucre, también tienen los talleres, y para mí, como tú me has preguntado, yo creo que mi vida se ha partido en dos. Desde que conocí los talleres, pues he podido conocer a un Cristo mucho más, a ver qué palabra debería utilizar, mucho más cercano, mucho más humano y divino también de lo que para mí era Jesús antes de esta experiencia. Entonces puedo decir que, bueno, el Señor tiene sus caminos y que esta pedagogía que tiene Él para cada uno es una riqueza. No a todos nos educa igual, no a todos nos pide lo mismo, y pues tenemos que ser agradecidos con lo que a cada uno le toca. Eso podría decirte, y que la vida de oración me ha ayudado a ser más sensible con las cosas de Dios, a ser más autocrítico también, a descubrir que soy miserable, que no soy ningún angelito con alas, y que pues en el Señor es que tengo la fortaleza para seguir caminando. Y al estilo de Él, pues es precioso para mí encontrar momentos de silencio, muchos tiempos mayores para estar a solas con Él. Y que aunque no parezca, los laicos también podemos vivir de alguna manera en la calle y en el mundo lo que los contemplativos, los monjes, viven en los monasterios. No es difícil, solo que tienes que tomar la decisión de hacerlo para crecer en esa relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Muchas gracias, querido José Luis, por compartir con nosotros ese tu testimonio. Es verdad, Jesús nos ha dado el ejemplo, Él se retiraba a orar. En todo tiempo, en todo momento, Él estaba orando y dándonos el ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pasos y tomar incluso, diría yo, mejores decisiones en la vida, ¿no? Porque se necesita ese separarse, ese ponerse en contacto, ese comunicarse con Dios, como tú decías, porque eso es la oración. Y no solamente sacar una lista como se saca para ir al mercado y empezar a pedir un montón de cosas, sino hablarle desde el corazón y esperar que Él manifieste su respuesta también. Seguramente lo hará a través de la Biblia o lo hará a través de otras personas, pero el Señor siempre nos responde eso, queridos hermanos, tengamos en cuenta. Cachi, yo sé que tienes otras preguntas que realizar a Juan Luis.
Gracias, Natalie. Juan Luis, me nace, hablaba de comerciantes, de negocio, de vender, de la lista. Yo, cuando estaba en la capilla de Santa Rita, tenía una señora y hacía esta pregunta. Hermano Víctor me decía, ¿en qué momentos uno puede hacer oración? Porque ella me contaba su experiencia. Me decía, como vendo en el mercado Uruguay, yo me siento, hermano, empiezo a ordenar mis cosas y me oro. Y le digo a Dios, gracias Dios mío por la vida, gracias Dios mío, y en aymara, ¿no? Y pues que hoy día me pueda vender para que pueda alimentar a mi familia, para que pueda vivir con este dinerito que voy a ganar. ¿Serán esos lugares también de oración o hay que predisponer un lugar especial? ¿Cómo ve estos talleres de oración? ¿Cómo miran este aspecto popular de nuestros hermanos o mis hijos, ¿no? Papi, voy a hacer oración en el minibús para que me vaya bien en mi examen, ¿no? Entonces, bueno, no puede prohibir uno porque es una espiritualidad de joven que vive, digamos, con la inmediatez, con la rapidez, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Juan Luis?
Mira, has hecho una pregunta buenísima, Víctor. Y de hecho, los lugares apropiados para orar, el propio Jesús, pues buscaba lugares solitarios, lugares tranquilos, páramos, donde él podía estar mejor con su padre, ¿no? Tú, cuando estabas con tu novia, seguramente no la llevabas, qué sé yo, al basural de la esquina, ¿no? Ni a lugares feos. Buscas lo mejor para estar con tu novia. Pues con el novio debería pasarnos lo mismo. O sea, buscar la capilla, buscar el reclinatorio, que mi dormitorio donde él solo me ve y me recompensa. Cierra la puerta de tu cuarto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y todas estas enseñanzas del Señor, pues son muy válidas y hay que tomarlas en cuenta. Estoy seguro que, como decía, también la madre Teresa de Calcuta, para ella no había mejor vacación y no había mejor lugar para broncearse que estar frente al Santísimo Sacramento, ¿no? Era mejor que cualquier playa, pues de estas que están en Cancún o en cualquier parte del mundo, que se jactan de ser las mejores. Pues ella decía, no hay nada mejor que estar con el Señor. No hay mejor descanso ni mejor vacación que estar con Él. Pero tú has dicho muy bien, ¿qué pasa con el preso? ¿Qué pasa con el que tiene que trabajar muchas horas y a veces en lugares inhóspitos, sucios? ¿No puede orar? Claro que sí, Víctor. Estoy completamente seguro. Dios se puede manifestar en una discoteca, en una cantina, en los lugares más sucios inclusive, porque es capaz de mostrarse a ti. Y nosotros podemos buscarlo en cualquier escenario. Pero, te vuelvo a decir, es mejor buscar aquellos lugares donde con más naturalidad y de manera más íntima en el espíritu vamos a poder encontrar al Señor. Había un guía que no encontraba lugar ni en su casa ni en su oficina para hacer oración. Era, si no me equivoco, un dominicano. Era un empresario que le dijo a la secretaria, ¿sabe qué? De 10 a 10 y media, señorita, aunque me llame el presidente de la República, no atenderé a nadie. Y él entraba al baño para hacer su media hora de oración. Imagínate. Porque era el único lugar en el día donde ni su familia, ni los empleados lo podían molestar. Y él reservaba ese lugar, con condiciones que no son las mejores, para estar con Dios. No es lo ideal, te vuelvo a decir, pero habrán situaciones tan difíciles donde la gente pues pueda reservar un espacio de esta manera, pero es mejor que no hacerlo. Entonces, para unos les va mejor la mañana, para otros la noche, para otros el minibús, para otros el banco de la plaza, pero hay lugares que son realmente los ideales. Nada mejor en La Paz, por ejemplo, que irse al lago Titicaca, al santuario de Copacabana o de Schoenstatt o de lo que ustedes puedan conocer, para estar a solas en un clima de paz, donde haya naturaleza, silencio, condiciones adecuadas para hacer oración, ¿no? No será tan fácil hacer oración en un clásico entre Bolívar y Strong, pero no será imposible. Si tú reservas 3 o 4 minutos, cierras los ojos, le pides a Dios la asistencia de estar, aunque sea un minuto con Él, pues me recuerda a un campesino que el padre Juan María Vianney le decía: tú todos los días llegas cuando yo termino la misa y te sientas aquí. Padre, no me queda nada más porque yo pues tengo que trabajar y mi amo, mi jefe, el que me da el trabajo, pues me exige estar hasta las 12, vengo corriendo y lo único que llego es a que usted esté por cerrar el templo. Y me siento un momentito, 2 o 3 minutos, y le digo a Jesús: tú me ves y yo te veo. Y para mí, Padre, aunque esto le parezca a usted poco, para mí es el alimento para todo el día. Y San Juan María Vianney encontró en ese hombre unas cualidades extraordinarias para hacer oración. Y aprendió de él a comunicarse con el Señor de otra manera. Que a veces todos son clichés, ¿no? Ah, yo rezando, como ha dicho Natalie hace un momento, o el Salmo, o abro la Biblia al azar, o no sé qué. Pues nos damos cuenta que hay una forma variada, simpática, preciosa para estar con el Señor, y nada mejor que estar como Él estaba. Él cerraba los ojos y se dormía seguramente en el regazo de su padre, hablando con él de lo que le pasaba todo el día. ¿Y qué le pedía sobre todo, todos los días? Padre Santo, quiero aprender todos los días a hacer tu voluntad. Porque eso es lo que rezamos en el Padre Nuestro. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Nosotros vivimos haciendo nuestra voluntad en general, porque yo planifico mi agenda, mi trabajo, mis prioridades, mis estudios, los sueños que tengo, las vacaciones, y generalmente le preguntamos a Dios qué quiere Él de nosotros. Señor, ¿qué quieres de mí cuando tengo 2 años o cuando tengo 80? ¿Qué quieres que haga hoy por ti? ¿Cómo quieres que viva hoy día, Señor? Dímelo tú, que yo intentaré acomodar mi voluntad a la tuya, porque sé que es la mejor. Y bueno, ese es el desafío diario. Y en la oración encontramos esas respuestas. Porque no es que Dios nos vaya a hablar como el periodista o como nosotros estamos hablando ahora, sino que se vale de signos, que se vale de hermanos, que se vale de nuestra razón. Ya lo decía Benedicto, los jóvenes de hoy necesitan razones para entender. Ya no le puedes decir, haz esto y punto, porque la Iglesia lo dice, sino que tienes que entender tu fe para amarla cada vez más. Y bueno, yo creo que el Señor sigue hablando a través de la Iglesia, a través del Santo Padre, a través de nuestros párrocos, a través de nuestros pastores, de nuestros directores espirituales, de ustedes que llevan el Seprolai y que evangelizan a tanta gente y que le muestran a Jesús en las aulas y le presentan diferentes rasgos y matices de Él, pues seguimos mostrando al Señor. Pero qué importante es que Él se muestre sin más filtros, sino que se pueda dar todo entero en la oración. ¿No es cierto? Porque nosotros siempre seremos incompetentes, incapaces, pobres, para comunicar a Dios mismo. Entonces, si Él lo hace como a Pablo, que lo tira del caballo y se le comunica, ¿a quién buscas? ¿A quién persigues? ¿A quién me tienes? Yo soy Jesús, al que tú estás buscando, al que tú estás persiguiendo, al que tú quieres matar otra vez, en mis hermanos. Bueno, así es el Señor. El Señor puede estar con todos nosotros, con los 1.100 millones de católicos a la vez. No, puede hablar con cada uno, porque es Dios. Y sin cansarse. Solo imaginemos cuántos tabernáculos hay en el mundo y Él siempre, en muchas ocasiones, está solo esperando que uno de nosotros por lo menos pase para decirle, hola Jesús, aquí estoy. Muchas gracias por permanecer en medio nuestro. Porque somos ingratos, porque somos desagradecidos, porque somos humanos y porque tenemos ese pecado que nos marca. Pero solo el Señor es capaz de lavar eso, de potenciarnos y de hacernos otros Cristos, siempre y cuando nosotros dejemos que Él actúe. Y vuelvo, sin la oración será para mí imposible.
Qué interesante, y salen más curiosidades. Juan Luis, yo para cesar con el permiso de Natalie, pues me parece también que hablaste de jóvenes, no hablaste de él o la joven, ¿no? Y cuando hablamos de la oración, hay la oración personal, interpersonal, con Dios, pero también algo que me ha inspirado en mi caminar de ser cristiano estos 36 años, de compartir así muy de cerca. A mis 14 años me motivé a entrar a este grupo, fue el grupo. Me encantaba cómo lo hacían, ¿no? Y reforzó un poco unos cursos colectivos donde se hacían oración, el famoso ictus que padre Daniel, la hermana Paloma, el hermano Marcelo, ahora que es el padre es Marcelo, crearon este espacio motivados seguramente por algo y pues aprendí ahí que los referentes, esos ejemplos de vida están en tu lado, ¿no? Los amigos, los hermanos y esas oraciones colectivas también son las que fortalecen la espiritualidad. ¿Qué opinión te merece brevemente esto? Y después haré la pregunta final, por favor, Juan Luis, muy emocionado al escucharte.
Gracias, Víctor. Bueno, tú lo has dicho muy bien, no hay oración personal sin que eso se traduzca en una oración comunitaria. De hecho, la oración por excelencia es la Eucaristía y ahí tenemos la oración de los fieles. Y si nosotros podríamos ir cada día a la Eucaristía para estar al lado de mi hermano, al lado de mi sacerdote, de mi párroco, y compartir con él esos 2 o 3 minutos de la enseñanza bíblica y después traducir esa enseñanza en una plegaria, en una acción de gracias, porque la oración no solo es pedirle al Señor, nosotros pedimos todo, 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 todo. Queremos mucho, pero cuando le decimos Señor, gracias, muy pocas veces. Gracias por todo lo que nos has dado y que no nos los merecemos, porque todo fue dado de forma gratuita, así que no quiero extenderme, pero lo has dicho con claridad. El gozo de descubrir al Señor en la comunidad, pues es único, porque Dios vive en la iglesia, Dios vive en nuestros grupos laicales, religiosos, presbiterales, está ahí en medio. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que cuando nos reunimos en comunidad y hacemos oración, de hecho hacemos oración comunitaria, hay otra reflexión comunitaria donde no solamente hablas con el Señor, sino hablas con los demás del Señor un momento y de las experiencias. Eso también se traduce en futuras oraciones fecundas, porque al final, lo has dicho de manera preciosa, pues si no soy capaz de ver a Cristo en mi hermano, ¿qué estoy haciendo? Aunque me parezca el más antipático de todos, y cuando digo hombre, pues es varón y mujer, ¿no? Pues los dos géneros vivos están ahí. Y nuestra Madre Santísima sigue enseñándonos, ¿no?, a caminar de la mano de Jesús, porque pues nos sigue diciendo, hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Ustedes encontrarán mucho gozo y mucho vino, el mejor vino, si están con Él. Porque cuando recordamos las bodas de Caná, es estar con Él. La alegría mayor es compartir con el Señor. No es quedar bebido, sino el haber estado con Él en esa fiesta. Eso es lo que más vale y lo que anuncia en definitiva el cielo, la patria eterna, será estar por la eternidad con Él. Nada mejor que eso. Hoy día, pues son vislumbres de estar unos segundos. Nuestro fundador decía que estaba dispuesto a dar toda su vida por vivir otra vez esos 40 o 50 segundos de vida mística que le habían cambiado la vida. Y yo creo que eso le ha pasado a San Francisco, le ha pasado a todos los místicos, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, al Padre Pío de Pietrelcina, a todos estos que todos nosotros de alguna manera hemos escuchado hablar. ¿Y qué tenían ellos sino la impronta de Jesús en su vida, la cercanía constante? La madre Teresa decía: no me interesa ir a recibir el premio Nobel, estoy con los idosos y los cancerosos, ya quisiera igualarme pero al uñero de su dedo meñique, lejísimos, porque esta gente ha dado pasos muy grandes. Y así como San Juan Bosco, que tenía una mamá ignorante, y lo has dicho tú, Víctor, esta buena señora del mercado no sabía leer ni escribir, pero le decía: allí vive Dios, Juanito. Y don Bosco ha sido un gigante. Y si quieres al frente uno rico y millonario como San Juan Bautista de la Salle, que también se dio cuenta como buen patrono de la educación, de que el estar con Dios y el cumplir lo que él quería era lo que lo iba a hacer feliz, y no todas las propiedades que tenía. Con esto acabo, porque el padre Ignacio también nos lo dice de otra manera y con otras características y matices, pero no hay peor esclavitud que tener muchas cosas materiales, porque nos hace menos libres. Más posesiones, más esclavos. Menos cosas, más libres para ir en pos de Dios. Y yo creo que ahí está el secreto de lo que Dios nos enseñó cuando pasó entre nosotros.
Gracias, Juan Luis. Seguros que estamos, que quieren pertenecer a los talleres de oración y vida, los que nos están sintonizando, hay jóvenes que están escuchando, pues por favor danos la dirección, los números telefónicos, redes sociales, todo aquello que puede interesarle a un joven para que pueda acercarse a estos talleres de oración. Sabemos que tiene mucha espiritualidad, como nos has hablado, pues ha llegado a nuestros corazones, ha llegado con ese Dios de la vida aquí en este espacio entre fe y razón. Por favor, danos estos detalles para conocer a nuestros hermanos de los talleres de oración y vida, por favor.
Bien, Víctor. Bueno, pueden visitar la página www.topil, que es T-O-B, de talleres de oración y vida, y pil, padre Ignacio Larrañaga.org. Ahí ustedes van a poder encontrar celulares de los responsables, marcan Bolivia y en Bolivia les va a aparecer La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, donde quiera que estén, porque pues nos escuchan en todo el país gracias a las ondas de Radio María. Y yo puntualmente les puedo dar ahora mismo el teléfono de nuestra responsable nacional, que es la señora Nilda Coria, nuestra hermana Nilda, su celular 606-6346, repito, 606-60346. Y si quieren el mío, es 772-93-188. Y pues allí les podremos dar más información de las fechas, del calendario, de nuestras parroquias. Y muchas gracias a ustedes de que si llaman también a la radio les entregará pues estos números y estos nombres para que ustedes puedan comunicarse y el día de mañana vivir estas experiencias que van a nutrir su vida espiritual.
Gracias, hermano. Tu número personal, por favor, ese que decías, 7729, reiteranos, ten la bondad.
¿Cómo no? es 7729-3188.
Muchas pues gracias.
Pido disculpas a todos ustedes que me pescaron un poquito afónico. Espero que hayan podido escuchar.
Una alegría, de verdad, Juan Luis. Él es Juan Luis Rivero, queridos amigos oyentes de Radio María. Ha sido lindo este diálogo. Será hasta una próxima oportunidad. Por favor, un mensaje para todos nuestros hermanos que a esta hora de la tarde están en sintonía de Radio María y en especial en el programa Entre Fe y Razón. Adelante, Juan.
Bueno, quisiera acabar este momento agradeciéndoles a ambos por la oportunidad que me han dado para compartir nuestra espiritualidad con nuestros hermanos en Bolivia a través de la radio. Y tenemos un canto que lo tenemos en el libro Encuentro, que dice: tómame, mi Dios, atráeme hacia ti. Tómame todo en ti, transforma en ti todo mi ser y vísteme de tu luz. Yo creo que en estas cuatro líneas que se las he leído, no cantado, porque se puede cantar, pues no le estamos diciendo a Dios que tome una partecita de nosotros, sino que nos tome todo enteros, que queremos perdernos en su abismo y que queremos pertenecerle plenamente. No queremos descubrir otro Dios, no nos interesa otra verdad que no sea Él mismo, y que revestidos de su luz, que es la resurrección misma, pues seremos tan felices como Él ha soñado.
Y después de esa importante entrevista que nos ha llenado de alegría el corazón, ya estamos viviendo la etapa final también de la maratón, y por eso quiero pedirte que por favor puedas seguir contribuyendo a nuestra querida emisora. Participa de la maratón, nuestras queridas voluntarias están visitando las parroquias, entonces te pedimos que te acerques a ellas, que están con las latitas. Puedes tú aportar con el monto que sea de tu agrado, conseguir información y también convertirte en una valiosa, en un valioso benefactor, para que nos puedas ayudar a seguir con nuestra labor evangelizadora. Y con ese pequeño mensaje, Víctor, hemos llegado al final del programa.
Muchísimas gracias, Natalie. De verdad ha sido un bonito momento compartir con Juan Luis y aprender este tema que es tan importante en el modelo de iglesia en nuestra diócesis, en nuestra arquidiócesis de La Paz. Nosotros saludamos a todos nuestros hermanos de este espacio tan bonito y queremos reiterar los teléfonos de nuestra hermana Nilda, el 60-66-03-46, y de Juan Luis, que nos ha acompañado el día de hoy, el 78-28-31-88. Estamos desde Radio María, desde este programa Entre Fe y Razón, hasta el próximo jueves, donde compartiremos muchas experiencias desde nuestra iglesia para poder evangelizar y caminar juntos. Buenas tardes.
Tú y yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesia.